Hola, buenas noches. Saludos cordiales del hombre lobo. Hola, Enedina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy tenemos un programa cargadito. Yo no sé si vas a poder intervenir mucho. Bueno, chica, no te preocupes, habrá más oportunidades y más momentos para que puedas intervenir. Miren, las 20 horas 9 minutos aproximadamente de la noche, en una radio que ya saben que está hecha para todos ustedes, ¿eh? Para el Joan, para la Pepa, para la Encarna, para la, yo qué sé, para la Iluminada, para el Pep y para todos. Una radio de pueblo abierta a todo el mundo. Vamos a empezar, porque hoy se nos ha olvidado poner hasta la presentación y todo. Fíjense cómo vamos, ¿eh?
A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara, pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Ven qué bonito, ¿eh? Todo se puede arreglar. Bueno, como vamos con ciertas prisas y hoy tenemos invitados y nos dejaremos cosas en el tintero seguramente, yo les voy a decir más o menos una especie de resumen de lo que va a ser el programa. Hablaremos con Jonathan, nada, dentro de 5 minutitos, sobre el libro de las memorias de Bush que salió el miércoles pasado. Les hablaré de un país que se llama Bután, que está por ahí entre la India, me parece que Pakistán, no, sí, entre India, Pakistán, China, cerca del Tíbet y demás. Y de su primer ministro, que es algo extraordinario. Comentaremos la muerte de Berlanga y hablaremos también de San Suu Kyi, que es la Nobel de la Paz que por fin ha sido liberada por el régimen birmano. Les leeremos un artículo para concluir ya la visita del Papa a España, de un tal de un hombre extraordinario, de un escritor, de un articulista extraordinario, que se llama Manuel Vicent. Les hablaremos de un nuevo orden mundial, de una nueva moneda que se está preparando. Y les hablaremos también de más cosas, del Sáhara, que para la semana que viene vamos a intentar hablar con las familias acogedoras de aquí de Ripollet para que nos expliquen cuál es su opinión y cómo ven y cómo están los disturbios del Sáhara. También hablaremos de Sakineh Ashtiani, que ha sido condenada por el régimen de Irán a la lapidación, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, pues lo del Sarkozy, la dimisión de todo su gobierno, un poquito de las elecciones, quizá, o no, de Alonso, pobre chico, me cachis en 10. Bueno, las 20 horas, 11 minutos, y también queremos dedicarles, sobre todo a Rosa y a Isabel, que son llevadoras, las portadoras del programa Ripollet Sardanista, pues darles un beso muy fuerte y que lo transmitan a la familia de Joan Noya, que es el presidente, o era el presidente de la Asociación Ripollet Sardanista, que murió pues no hace muchos días, la semana pasada, ¿no? Quizá fue, más o menos, y que a nosotros se nos pasó también. Nada, un beso muy fuerte a todos sus familiares y esperemos que alguien tome el relevo y sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, desde hace ya muchísimos años. Toda muerte es dolorosa y en especial supongo que en estos momentos para su familia. Vale, empezamos el programa. Saludos cordiales del hombre lobo, de quien le acompaña Jordi Puy y Fran Lladó, o Fran Lladó y Jordi Puy, y nada, venga, pa'lante, como se dice.
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to show you I can really shake 'em down.
Tell me, tell me, tell me, Al que vaya de hoy ahora es a mi Jonathan, para que lo flipéis. Es un piquito de oro, porque dice lo que yo le digo. Ya sabéis, de detrás de un tío siempre hay una tía. Yo soy la churri del Jonathan. Si queréis flipar, poneos la oreja.
Bueno, sí, 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 vaca. Hablarás cuando llegue el momento. Que sí, cuando llegue el momento, no te preocupes. Tranquilo. Bueno, mi ternerita, más que la vaca, es una ternerita, Enedina. Ya sabes que la tengo aquí en cada programa para que nos eche una manilla en según qué opiniones y en según qué cosas. Oye, ¿te compraste el libro o no?
Sí, me he ido a comprar el libro esta mañana, ¿eh? Pero, joder,
ya,
sí, espera. Me ha pillado cerca del aeropuerto, ¿sabes?
Ya, espera un momento.
Sí.
Es que nosotros le encargamos a Jonathan que, como el miércoles pasado, pues salieron las memorias de Bush, le dijimos, compra el libro, léetelo y a ver qué conclusiones sacamos.
Claro.
Se lo explico a la audiencia, ¿eh, Jonathan? Vale, bueno, ¿y qué?
Nada, pues que he ido porque se tenía que ir yo aquí cerca del Prat. Tenía yo un curro que tenía que poner unas cositas y tal.
Sí.
Y entonces, pues nada, me ha pillado ahí cerca del aeropuerto. Digo, pues hostia, no había ido a la Terminal 1 de esta nueva, ¿sabes?
Ya, y es
a la hora de comer y me he ido allí a tomar un cafetito.
Sí.
Ha encarzado 3,75 euros, tío. Y entonces me he ido allí a la librería del aeropuerto.
Sí.
Y digo, oiga, ¿tienes la memoria del bus? Sí, sí. Ahí en la estantería, pues no lo cojo, lo miro. En inglés, tío.
Ah.
En inglés. Ya se me hacía tarde, ya estaba la señora aquí, ahí en la de esto con mucha gente. Digo, va, me voy ya aquí con inglés, lo voy a leer en inglés. Que lo haga en castellano, en catalán, en cristiano, en lo que sea. El pájaro este, es que me meten unos líos, licántropo.
Bueno,
si a mí me importa un huevo el tío este, hombre.
Ya, yo supongo que habrán puesto los ejemplares en inglés hasta que se traduzca al español y todas esas cosas.
Que como es del aeropuerto, entonces ahí. En inglés y en castellano no me da cuenta.
Claro, igual, seguramente. Bueno, pero tú más o menos has leído lo que ha dicho, ¿no?
Bueno, yo me he informado, tío, porque yo todos los días voy con la furgo, pongo la radio,
sí.
Que es lo mejor, noticias de no voy a decir las cadenas, ¿sabes?
Vale, de acuerdo.
Porque éticamente no es correcto.
No, Éticamente
éticamente no es correcto.
Gracias.
Y entonces, pues nada, me he informado un poquito y vaya, es un pájaro hablando bien de Aznar. O sea, es que ya cuando habla bien de Aznar,
sí.
Es que para cagarse en la braga, macho.
Ya.
Hablando bien del otro, del británico ese.
Sí, del Tony Blair. Sí.
Del Tony Blair.
Sí.
Tony Blair. Que salen los tres en la foto a las Azores, tío, y me cago en la leche. Yo solo me acuerdo de Atocha, tío.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Y entonces me encabrono.
Bueno,
claro,
es lógico,
y
sí.
Y el pájaro este es amigo de aquello, y ya invaden países. armas de destrucción masiva que no están.
Sí.
Dejemos los moros tranquilos, ya lo he dicho más de una vez.
Ya.
Que se cabrean con mucha facilidad.
Ya.
Vamos,
hombre,
a dejarlos tranquilos.
Pero es lógico, ¿no? Tú imagínate que seas blanco y que por una razón que ahora no vamos a explicar, pues es un... vives en un país de hombres de color o chinos y demás y te invaden. Entonces al final te cabreas, ¿no?
¿Eh? Que no hemos pensado lo blanco. Es que, a ver, y que blanco, negro, verde, amarillo, ¿eso qué?
Da igual.
Matices de tonalidades, como cuando yo pinto con el color pistacho los techos.
Ya.
Pistacho, verde, amarillo, ¿qué más da? Es un color, joder.
Exacto.
¿No somos personas o qué?
Sí, ahí tú lo has dicho, somos todos personas, sí.
Joder, y el pájaro este, pues sí, solo hacía que bebé. Es un alcohólico. Yo me alegro que el tío se haya rehabilitado. Pero, ¿qué se puede esperar de un pájaro que ha estado ahí pillado con los whisky?
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh?
Que a lo mejor de escondida se mete el tío unos chutes ahí o algo.
Sí, eso es cierto porque creo que dice que en las memorias que no son cronológicas del libro, sino son temáticas. Y se abren con un capítulo, al parecer, en el que Butch reconoce que la decisión más dura de su vida fue dejar de beber. Tiene tela, ¿no?, el tema.
Pues es que a lo mejor no ha dejado. Yo creo que no ha dejado, tío.
No, porque tú sabes, tú no sé si te acuerdas que una vez apareció con un ojo morado y que dijeron que se había resbalado. Yo creo que...
Pero eso igual fue de algún moro que le tiró un zapato y le dio esta vez.
O que le pegó un lingotazo o algo y ya se cayó, ¿no?
Se pegó una leche. Yo creo que en la Casa Blanca el tío tenía allí un White House en la nevera, ¿no? Whisky White House.
O W Bush.
Hombre, muy bueno, está fino, licántropo.
¿Verdad que sí?
El humor se mántrico este.
Sí, se mántrico.
Se pántrico.
Bueno, oye, pues no sé, un día de estos igual retomamos el tema. Si encuentras el libro en castellano y te lo puedes ir leyendo, bueno, página a página, tranquilo.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Me tendría que... ¿Cómo se dice la palabra? Espera, que la busco en el diccionario, espera, que la tengo aquí apunta. Me tendría que exonerar de leerme el libro.
Bueno, vale, pues te exoneré enero.
No sé lo que quiere decir, pero mi turri me ha dicho que lo había visto. Dile esto, que está muy chulo. Parece como que no hace falta que lo lea, ¿no?
No, porque ya más o menos te lo conoces, ¿no?
No, es que no me interesa un carajo, tío.
Ya,
a mí
ya.
Dame cosas serias.
Ya.
Hablamos del Papa, hablamos de... Pero este pájaro es que...
¿Quieres olvidarlo? Vamos.
No, es que se me revuelve el estómago, ¿no?
Ya.
Este, el Aznar, el Blé, la Tache...
Y todo.
Joder, macho.
Vale. Bueno, pues quedas exonerado.
Vale, exonerado. Exonérame, ¿no? Sí. En este caso, exonérame bien, exonerado.
Vale, te exoneré bien, ¿vale?
Bueno, cuídame la ternera.
No te preocupes, ¿eh? Tranquilo. Espera que no sé qué quiere decir. Que,
bueno,
que muchas gracias por el detalle.
Esta también solo tiene un monosílabo.
No, hombre, y tiene varios, ¿eh?
Bueno, está
bien. ¿Ves cómo tiene varios?
Tú la meneas.
Hombre, le tiro del rabo para que hable, claro.
Tira del rabo, ¿no? Bueno,
Muchas gracias.
Adiós, ripollense.
Adiós.
Cuídate, lobo.
Gracias. Bueno, pues nada, ahí ha estado esa visión un poco especial, como siempre, de nuestro colaborador semanal, que se llama... Jonathan, ¿no? Que tendríamos que decir Jonathan. Venga, les pongo un poco de música y luego tocamos un temita. Venga.
Dancing. Están escuchando al hombre lobo. Al igual les gusta.
Sí, ahora lo voy a leer, no te preocupes. Pero antes me gustaría, nada, decir cuatro cosas de Berlanga. Es un hombre que nos ha gustado, es un cinematógrafo español sensacional, reconocido mundialmente, que ha sido partícipe de todo aquí en España, con su cine, con sus críticas, con su imperio austrohúngaro y con sus matices y con sus cosas extraordinarias. Bueno, un besazo muy fuerte. Esperemos que su legado pues sea o siga siendo un punto de partida para los futuros cineastas. Y a mí me gustaría concluir el tema de la visita del Papa a España, que tanto nos ha removido un poquito a todos, con la lectura de un mini artículo de Manuel Vicent. O Vicent, no, yo creo que es Manuel Vicent, que es un hombre que nos gusta mucho. Más o menos dice una serie de cosas que son como un punto y final para dejar el tema de la visita del Papa. Y dice más o menos así, por si ustedes no lo han leído, les leeré la mitad, no es muy larga. No existe país en el mundo donde haya más fiestas religiosas, más vírgenes, más peanas, más procesiones, más nazarenos, más cristos llagados, más ermitas, más romerías. Pese a ello, el Papa ha soltado el disparate de que el anticlericalismo español es hoy tan agresivo como el que atizó el fuego de la Guerra Civil del 36. Las paredes de los templos no están hechas para cobijar a los fieles, sino para que ellos no escapen. En vista de que hoy los templos están desiertos, el Vaticano ha llevado el culto a los estadios y explanadas con la estética de los conciertos de rock. Pero esas grandes concentraciones requieren un líder mediático que atraiga a las masas. Déjame toser. Decía, requieren un líder mediático que atraiga a las masas. Lo era Wojtyla. Y en esto estamos de acuerdo. Y acaba el artículo diciendo esto. El templo de la Sagrada Familia, que si alguna gracia tenía era el de estar inacabado, como el sueño de un genio enloquecido por la mística arborea, será terminado de construir con el dinero del turismo y cuando se encierren del todo sus paredes, dentro no habrá más que japoneses. Nos encantó el artículo, o sea, lo ha redondeado lo que fue la visita del Papa y las diferentes historias que han existido con toda esa visita, lo que se gana, lo que se pierde y todo eso. ¿Tú qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Vale, si estás de acuerdo, entonces vamos a continuar con el programa a las 20:28 minutos. Vamos a intentar ponernos en contacto con otro de nuestros colaboradores para tocar un tema que cuando lo comentamos el otro día con este hombre, pues con Fernando concretamente, Fernando Peña, pues nada, nos gustó. Esperemos que haya llegado a casa, que haya acabado de trabajar y que podamos contactar con él. De acuerdo, les dejamos con un poquito más de música y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, nos hemos equivocado de canción, no pasa nada, No pasa nada. Ahora les ponemos otra, que era esta era la que tenía que ir. Venga, hasta ahora. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was. Yes, he was.
el hombre lobo y sus intranquilidades.
No hemos podido contactar con Fernando, pero bueno, vamos a intentarlo a ver si llega y todo eso. Bueno, antes de... a ver si podemos contactar con él. Miren, el otro día leíamos un artículo extraordinario y era una entrevista a Jigme Tingley. Y ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, pues este hombre es el primer ministro de Bután, que es un país que está encajonado entre China e India, y bueno, y es un hombre al que le pueden parar por la calle, incluso los ciudadanos tienen su móvil y le pueden llamar. Y está obligado, él dice que está obligado a responder. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que, bueno, primero vino a España invitado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Y ustedes dicen, ahí va la leche. Tengo que investigar sobre el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, de la chispa de la vida, ¿vale? Y porque dicen que cuentan que la chispa de la vida llega hasta el más remoto de los rincones del mundo. Supongo que es una de las filosofías y de los cometidos de esta, ¿cómo se dice?, de este instituto, ¿vale? Entonces, lo que nos sorprendió es que él habla del FIB, que es felicidad interior bruta, y no habla del PIB, Producto Interior Bruto, ¿vale? Al parecer, Bután es uno de los países que mayor número de ciudadanos tiene que sean felices. Creo que han calculado el 97%. Y en todas las cosas que hacen, buscan la felicidad. Y para él, para el primer ministro de Bután, uno de sus objetivos es que quiere que la felicidad compute como progreso. Y esto nos encantó. Esta tontería nos encantó. Y esta tontería, que no es tan tontería, ni tal tontería, nosotros le vamos a dar caña a lo largo del año y vamos a poner el ejemplo de Bután, un país de 700.000 habitantes, ¿vale? Ahí encajonado, como les decía, entre China e India. Vale. Felicidad en butanés se dice gaki, con acento en la i. Y es un concepto esencial en este país, cuyas autoridades han logrado que les presten atención, más aún, que les tomen en serio. Cuando defienden por todo el mundo que la felicidad interior bruta, el FIB, como les decía, que calcula cuán felices son los ciudadanos, mide mejor el progreso que el clásico PIB, que indica si la economía crece o cae. Aunque el 97% de los butaneses se declaró en 2008 feliz o muy feliz, asegura, convencido, que hay margen para mejorar. La clave de todo esto, quería decir, no es el budismo, es ser humano. Fíjense ustedes cuántas tonterías hemos dicho, que cuando digo tonterías es porque quizá ustedes puedan pensar que esto es inalcanzable, pero lo que a nosotros nos engrandece el corazón después de haber leído este artículo, que lo leímos, por cierto, después de lo de Bush, fue una de cal y una de arena, pues es que tengan todavía las ganas y la intención de que sigan apuntándose a la felicidad y al FIB, que sea una muestra de progreso y que compute como progreso dentro de ese país. Esto es un ejemplo que deberían de tomar, yo creo que todos, prácticamente todos los humanos, y es algo que nos ha parecido maravilloso y que entra un poquito dentro de la filosofía del hombre lobo y de sus cosas, de sus angustias, de sus tonterías, en definitiva. Ya saben que somos el hombre lobo, cansino y porculero, y que cada martes intenta, pues eso, dar por culo, en pocas palabras. Y esta vez nos ha gustado y nos ha encantado el tema de Bután, que mira, lo vamos a coger, lo vamos a apartar aquí y lo vamos a dejar para dar el coñazo, dar por culo en cada uno de los programas, para que ustedes, bueno, pues de alguna forma intenten sentirse mejor, porque hay un país como mínimo que lo está intentando. Te he dejado de piedra, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Bueno, Enedina, no te preocupes, tranquiliza, te veo cara triste. No, pero esto es bueno, que salgan países y que salgan cosas y noticias como esta. Seguimos con el programa, tenemos otros temitas por ahí que tocar, a ver si conseguimos hablar con Fernando, que nos habló de unas cosas que, de ese nuevo orden mundial y demás. Ponemos música, hablamos de otro tema y a ver si podemos acabar con Fernando hablando de lo que queríamos hablar con él. Venga, hasta ahora.
El hombre lobo.
¿Cuántas dos? Sí, ya, sí, que es, que sí, que sí, que ya sé que debería dejar de fumar. Pero bueno, tengo tiempo hasta el 2 de enero, porque entonces ya no podremos fumar. Bueno, Su Ki ha acariciado ya la libertad. Ha estado muchos años encerrada en su casa. En 1991 recibe el Premio Nobel de la Paz. Ella fundó un partido que se llamaba la Liga Nacional para la Democracia, LND. La Junta Militar Birmana no reconoció su victoria en las elecciones. No la han dejado ir a Londres porque ella se casó con un británico. Y no la dejó ir a Londres al entierro de su marido. Ha tardado mucho tiempo en ver a sus hijos, pero es como una especie de modelo para el mundo, ¿vale? Igual que lo ha sido mucha gente. Y a veces yo pienso que es bueno que se creen héroes, y los héroes se crean solos. Y lo que estas juntas militares, que tienen una absoluta negación por la cultura, por el saber, por la filosofía de vida, por el poder del corazón de la gente, han conseguido que sea todavía más querida, ¿me entienden? Y yo, vamos, no dudaría nada en que dentro de muy poco la volvieran a detener. Pero por fin está libre, por fin se ha podido ver a sus hijos. Después de 10 años, ha estado encerrada en su casa, no ha tenido absolutamente nada de libertad. Y bueno, por fin han decretado el papelito este que dice que ya está libre y que puede salir a la calle. No sé lo que va a hacer, no sé lo que piensa hacer, pero claro, desde aquí seguimos pensando que lo tiene crudo, y seguramente muchos de ustedes también pensarán que lo va a seguir teniendo crudo Suu Kyi. Una líder, bueno, tremenda, una mujer que es queridísima en todo el mundo, que todos los premios Nobel de la Paz han pedido que la dejaran en libertad constantemente, que los birmanos estos, la junta militar birmana, pues hace lo que le da la gana y no la ha dejado en libertad y todas esas cosas. Y entonces a nosotros nos sabe como muy mal que ocurran estas cosas. Lo que nos congratula es que, bueno, esté por fin en la calle. Va a ser otro de los temas de los cuales seguiremos hablando en muchos programas, porque también es una bonita y muy triste historia dentro del mundo y dentro de todo lo que sucede en el mundo. Sin olvidarnos, por ejemplo, de lo de Haití, el cólera, sin olvidarnos de las inundaciones, sin olvidarnos de todos los desastres que rondan constantemente por el mundo, ¿de acuerdo? De las muertes cada fin de semana en la carretera de la gente, y bueno. Y todo esto parece que pasa inadvertido constantemente y casi cada día, a no ser que sea una noticia de primera plana en los noticiarios de todos los periódicos y revistas. Ahora parece que lo más importante, y hasta el 28 de noviembre, son las elecciones. Y por cierto, yo no sé si está bien que hayan puesto el Barça-Madrid el lunes. No sé si está bien o está mal. Pero bueno, es un hecho que seguramente a los que no son de Cataluña les habrá molestado, seguramente. Que seguiremos siendo odiados aquí en Cataluña, a pesar de que somos gente normalita como ellos, ¿no? Y nada, ya está. Todo eso quería decir, de esta. Sobre todo quería comentar cosas, aunque sean tonterías, como digo yo, de Suu Kyi, que ha acariciado por fin la libertad ahí en Birmania, y que esperemos que a partir de ahora le vaya muy, 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 muy bonito. Bueno, lo intentaremos por última vez hablar con Fernando, y si no, pues nada, les comentaremos 4 o 5 noticias que también queremos comentarles. Para ver si tenemos tiempo de esto. Es que claro, los que trabajamos aquí de colaboradores vamos estresados a la hora de llegar al programa, porque lo primero de todo es el trabajo, ¿saben ustedes? ¿A que sí? ¿Verdad que tú estás de acuerdo, no, Vaca? Sí, y claro, como a ti últimamente no te hacen trabajar mucho. Ah, sí, vaya. Bueno, ya hablaremos de eso, no quiero ahora comentar lo que me has dicho. Tú tampoco trabajas mucho, ¿eh? Tú comes, te acuestas y tal, y la única salida es aquí a la radio. Bueno, no, estoy exagerando. Bueno, ya hablaremos del tema. Vale, Nedina. Venga, tranquilidad sobre todo, ¿eh? Vale, de acuerdo. Las 20:45, Ripollet Radio, El Hombre Lobo, Cansino y Porculero, como se han dado cuenta, supongo que se están dando cuenta, como siempre. Never give up looking for my baby. He didn't know, and I was so bad.
think he's coming back. He gave the reason, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so, so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying.
Están escuchando al Hombre Lobo. Al igual les gusta.
Bueno, temas que queríamos comentar. Lo del Sáhara. Yo les emplazo a todos ustedes. Espero que el martes que viene tenga el tiempo suficiente para poder hablar con algún representante o alguna persona del colectivo saharaui de aquí de Ripollet para que nos expliquen. Pero todo lo que hemos visto por televisión nos parece increíble, ¿no? Los cooperantes que han estado por allí, a los periodistas que no han dejado pasar. Hay todo un pollo increíble. Sí, ¿no? Tú también lo sabes, ¿no? Porque tú también ves la televisión mientras paces, mientras comes. Ahí está Inedina. Bueno, pues todo lo del Sáhara a nosotros nos perturba, en especial porque nosotros hemos visitado los campamentos de Tinduf, sabemos cómo está aquella gente. No sé si son casi 30 años de intento de ser independientes, de ser ellos mismos, la separación de familias, los que están, digamos, en el Sáhara ocupado, los que están en los campamentos de refugiados, todo un tema bastante polémico. Y entonces Claro, no es que hayan sido todo desastres lo que hoy les hemos planteado en el programa, pero bueno, han sido bastantes cosas, ¿no? Lo de Sarkozy, el gobierno francés que les quería comentar, pero bueno, pasando un poco por encima, porque claro, este hombre con todos los problemas que tiene ahora, de repente pues quita todo su gobierno para poner a otro nuevo que dicen que tiene más características políticas para intentar ganar las próximas elecciones. O sea, en definitiva, es lo de siempre, lo de todo, lo de todo pasa, lo de todo queda, lo de que quiero es ganar y lo importante es ganar. Y entonces hay que modificar para que la opinión pública vaya cambiando sus pensamientos y sus decisiones. Entonces, yo creo que nos están hartando tanto todos y todos los países y todas las cosas y todas las situaciones que nosotros a veces tenemos el deseo de que la población dé un castigo soberano a todos los políticos, a todas las instituciones y a todas las personas que no lo están haciendo bien, ¿vale? Que yo creo que hay bastantes. Como no lo está haciendo bien el régimen iraní en, bueno, con Sakinet Ashtiani. Es difícil, de pronunciar estos nombres, ¿no? Una chica preciosa que por cometer, creo que adulterio, ¿no? Ha sido algo así, sí, ¿eh? Pues fue castigada por un tribunal de estos que para nosotros no sé si es válido o no es válido, pero es un tribunal de estos que juzga a las mujeres, esas mujeres que tienen que estar, que están, diría yo, sometidas, que están encerradas, encarceladas entre tela, y que cuando cometen, porque su corazón, porque su fuerza moral, porque su cabeza les pide cometer un delito, que es el delito del amor, es el delito de estar con alguien que parece ser que te quiere, pues bueno, reciben estos castigos. De momento no la van a lapidar, pero creo que unos cuantos latigazos ya le han dado. Y claro, el señor que ha estado con ella, que tampoco hace nada, ¿no? Tampoco hace nada, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Bueno, parece ser que las personas en diferentes espacios, en diferentes lugares, llámese países, llámese comunidades, pueblos, grandes naciones, no todos medimos o no todos miden por el mismo rasero el ser persona femenina o ser persona masculina. No todo se mide por la fuerza del amor, por la fuerza de la voluntad, por la fuerza del deseo, sino todo se mueve por el consumo, por el estar bien, por el yo quiero seguir aquí y por el, bueno, tú has hecho algo malo, vamos a castigarte. Y en algunos países verdaderamente es con demasiada dureza. Entre otras cosas, en el juicio que se le hizo a esta mujer, se ve que no entendió lo que decía el juez cuando le hizo firmar una sentencia a la apelación, porque no entendía su idioma, porque además lo decía en otro idioma, diferentes dialectos y cosas de esas. Y la primera tanda fue de 99 latigazos y se la dieron delante de su hijo, ¿vale? Cuando aún era adolescente, ¿eh? Porque estamos hablando ya de actos en el tiempo. En fin, esta mujer está representando el símbolo de muchas mujeres que, como ella, no tienen más derecho que el de ir por ahí con la mirada gacha, enjauladas, medio asfixiadas en esa prisión de tela que llevan. Y al menor paso en falso que dan, pues son martirizadas por los diferentes regímenes, por las diferentes religiones, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a dejar aquí, les vamos a poner un poco de música y entonces a lo mejor quizá me despida o no, ¿de acuerdo? Pero de todas formas me despediré. Gracias por haberme aguantado un martes más. Ya saben, el hombre lobo, cansino y porculero. Lo siento, Fernando, ¿eh? Y todas esas cosas. La semana que viene esperemos que podamos contactar con Fernando para que nos cuente esa historia que cuando nos la comentó nos preocupó un poquito. De acuerdo, gracias de nuevo y hasta la próxima. Pero bueno, nos despediremos, ¿eh? Yo creo que vamos a tener tiempo de despedirnos y todo. Venga.
send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say.
El hombre lobo.
Bueno, nos vamos. Sí, adiós, Enedina. Sí, claro que me iba a despedir de ti, cómo no. Ah, una cosa que no les he dicho. El G20, esto de los países poderosísimos del mundo, ha cerrado su reunión ahí en, no sé si fue en Seúl, creo. Nada, sin apenas acuerdos, ¿eh? O sea, prácticamente lo que esperaba todo el mundo. Y sobre todo sin acuerdo en lo de las divisas. Yo no lo entiendo mucho, pero creo que es problemático. Gracias por atendernos, como les decía anteriormente. Saludos cordiales de Jordi Puy y Fran Lladó. Jordi Puy, y por supuesto de Nedina. Ahí estamos. ¿Ves cómo no me olvido de ti? Nos vemos, si ustedes lo quieren, el martes que viene. Gracias por aguantarnos. Hasta pronto.